COPE Salamanca.
Estar informado.
Deportes.
Saludos, muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis, amigos y amigas de la radio? Son ahora mismo las 3 y 25 de la tarde y esto es Deportes COPE Salamanca. Te saluda Ramón Morales con la ayuda de Juan Jesús Lista en el control de sonido. Es 3 de junio de 2022 y ya estamos ante un viernes diferente. La temporada ya ha terminado, pero como estamos a mes de junio, ya casi todos los equipos charros están mirando al futuro y a la próxima campaña. Los dos clubes de fútbol principales de nuestra capital están algo más parados en este aspecto. El Salamanca, al menos en cuanto a anuncios se refiere, la semana pasada sí que hicieron oficial la continuidad de María Hernández como entrenador y la figura de Ángel Lozano como director deportivo, pero hasta el momento no han cerrado ninguna renovación ni ningún fichaje. Los últimos días han estado centrados en otros asuntos extra deportivos que ya todos conocemos y hemos hablado durante esta semana. Estos problemas, según ha podido saber Deportes COPE Salamanca, ha entorpecido de manera real el trabajo que están llevando a cabo desde la dirección deportiva, como decimos, de Ángel Lozano y María Hernández a la cabeza. Dos personas, al igual que todo el que quiera el Salamanca, que están deseando que las noticias que rodeen al club se centren en lo deportivo y no en otros temas que, como decimos, ensucian la imagen del Salamanca, que ya bastante tiene con el descenso a Tercera Federación. Hoy en COPE vamos a hablar con un futbolista, vamos a hablar de temas deportivos, vamos a hablar con Fer Romero. Por unionistas, tampoco hay muchos movimientos, como decimos, altas ninguna, renovaciones las de Jesús de Miguel y bajas dos, la del entrenador Luis Ayllón y la del lateral derecho Antonio Marín. Sin una cabeza visible de este proyecto como es un entrenador, de momento unionistas no ha vuelto a mover ficha en cuanto a cerrar renovaciones se refiere o incorporar nuevos futbolistas a esta plantilla que viene a hacer muy buena campaña. Hoy en Deportes COPE Salamanca queremos hablar con el director deportivo de unionistas, Tony García, para tratar este tema, la confección de plantilla de cara a la temporada que viene. Tenemos más temas, antes un mensaje.
¿Necesitas un dentista que además trabaje con las aseguradoras más importantes? Clínica Dental Urbina, la clínica más recomendada de Salamanca. Teléfono 923 28 16 90. 923 28 16 90.
It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
Y atención, hoy en el Pleno del Ayuntamiento se ha aprobado la ampliación de los campos de fútbol 7 del Reina Sofía a uno de fútbol 11. En principio iban a ser 300.000 euros, pero finalmente la cifra roza los 400.000 euros para poder adaptar el campo de abajo y que en el principal pueda unionistas instalar el césped natural y poder así competir la temporada que viene en Primera Federación. Y hablando del Reina Sofía, los que se han quedado sin sitio para jugar es el Monterrey, al menos hasta que se terminen las obras de los campos de fútbol 7 allá por marzo de 2023. El Monterrey no puede planificar la temporada del año que viene al no tener una certeza de campos donde llevar a cabo su actividad, algo que también le va a suceder a la cantera de unionistas. Por este motivo, desde el Monterrey han programado una marcha a modo de protesta con el lema "Nosotros también queremos jugar" y va a salir mañana a las 10 de la mañana del Reina Sofía con llegada a la Plaza Mayor. Todo esto organizado por las familias del Real Salamanca Monterrey y hoy en COPE vamos a escuchar a una de las madres organizadoras. Vamos ahora con próximos eventos que nos interesan en Deportes COPE Salamanca, porque el sábado 11 de junio se va a celebrar en el campo de golf de Zarapicos una nueva edición del golf, del torneo de golf de COPE Salamanca José Andrés Hernández. De la mano del Salamanca Golf Country Club iremos calentando motores. Y también el joven piloto de moto Sergio Verdugo ya está en el circuito de Jerez corriendo en el campeonato interautonómico, así que toda la suerte para él. En el programa también nos iremos hasta este circuito. Y además mañana se van a celebrar las pruebas de carrera a pie de la Ruta Betona. Este evento bejarano tendrá la modalidad de ciclista el 11 de junio. Y siguiendo con atletismo, primero, un buen resultado. El quinto puesto del salmantino Álvaro de Arriba en los 800 metros del Meeting de Francia con un tiempo de 1 minuto 46 segundos 28 décimas, quedando por delante del oro en los Juegos Olímpicos de Tokio, el keniata Emmanuel Kiprur Korir. Enhorabuena, Álvaro de Arriba, y nosotros seguimos con eventos precisamente de atletismo. Te cuento que mañana desde las 5 de la tarde en las pistas municipales de atletismo se va a celebrar el 24º trofeo de atletismo Ciudad de Salamanca Memorial Carlos Gil Pérez. Vendrán atletas nacionales como Bruno Hortelano, Asier Martínez o incluso Eusebio Cáceres e internacionales de la talla del colombiano Anthony Zambrano. Esto va a ser, como decimos, mañana a partir de las 5 de la tarde en las pistas de atletismo. Estamos llegando ya a las 3 y media de la tarde. Yo te invito a que te quedes con nosotros en el 1134 de la onda media, también en la web, y si estás en diferido en el podcast, que sigas con nosotros, porque por delante tenemos esta parrilla que os acabo de contar, y esto va a ser hasta las 4 de la tarde aquí en COPE. ¡Vamos! ¡Paso lista!
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Saludos de nuevo a todos, gracias por veniros, gracias por quedaros en la onda media, también en la web y con nuestros copenautas del podcast. Fíjate, bueno, son las 3:30 ya, y fíjate que acabamos de terminar la temporada y ya echo de menos esos viernes de previas con todos los partidos que teníamos por delante y todo lo que había en juego cada fin de semana. Ahora la realidad, como decíamos al principio del programa, es muy distinta y al menos el ritmo es algo más pausado. Los clubes, y en concreto el Salamanca, que es por donde vamos a empezar, tienen un verano por delante para moverse en el mercado de fichajes. Al frente de la dirección deportiva de los del Atlántico están María Hernández y Ángel Lozano, que están diseñando una plantilla con gente de la casa, futbolistas de Salamanca y además jugadores experimentados en el grupo 8 de Tercera Federación que puedan saber perfectamente qué es la propia categoría. Todavía no hay nombres cerrados, pero ya no solo de nuevas altas, sino que tampoco hay renovaciones hasta el momento. María Hernández en estos micrófonos ya avisó que a ver si lo que quieren o pueden mantener se va a llamar bloque. Al ser un número tan bajo de futbolistas renovados, no se puede ni poner ese nombre. Eso hay que verlo, pero eso es lo que dijo María Hernández aquí en COPE. Lo estamos viendo en las diferentes categorías, que los equipos que llevan más de una temporada jugando juntos obtienen buenos resultados. Ese podría ser el camino. Pero claro, el Salamanca tiene un problema con dos aristas. La primera, que el Salamanca viene de descender, y la realidad es que por mucho que se hable de posibles renovaciones, es muy complicado que los futbolistas que han competido en Segunda Federación se quieran quedar en Tercera, a sabiendas de que en muchos casos las condiciones serían más modestas en una Tercera Federación que obviamente no tiene grandes presupuestos. Por ejemplo, haciendo un sondeo por los equipos que han luchado por el ascenso, estas son las cifras aproximadas del presupuesto que han tenido esta temporada en Tercera. El Almazán, por ejemplo, 150.000 euros. Atlético Tordesillas, 120.000, Real Ávila, 230.000, y por ejemplo, el que sigue ascendido directo, que fue el Guijuelo, este presupuesto es algo más alto, 550.000 euros. Quizás este tiene que ser el presupuesto del Salamanca, o por lo menos acercarse, si el equipo entrenado por María Hernández quiere subir en una temporada y recuperar la Segunda Federación. La segunda arista de la que hablamos es la incertidumbre de pagos. Como hemos mencionado, esta semana hay varios jugadores con una denuncia ya interpuesta y la Asociación de Futbolistas Españoles ya está al corriente de ello. Ya os contábamos ayer las consecuencias que puede tener estos retrasos en los pagos, que terminarían con un descenso a la regional de aficionados, pero antes de que eso ocurra, Manuel Lobato, al menos temporadas pasadas, suele pagar. Estos dos son los problemas principales que tiene Salamanca para renovar jugadores, y por esto María decía en COPE lo de que iba a ser difícil mantener un bloque. Sobre todo la lupa está en jugadores jóvenes que han rendido con el Salamanca en Segunda Federación y que se podría pensar en ellos para construir a partir de Tercera Federación. Sería una buena idea. Seguro que a muchos se os viene a la cabeza entonces un futbolista, un defensa central, que nos cuadra en este caso como es Fer Romero. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Fer, ¿qué tal estás? ¿Qué andas haciendo estos días? Porque estamos viendo que no paras, ¿no? Sigues trabajando, en este caso con el Cookie Silvani, creo que te hemos podido ver.
Sí, bueno, ya un poco pensando en la temporada que viene. Ya cerramos esta y a prepararnos para la que viene, para llegar en mejores condiciones y que salgan bien las cosas.
Bueno, trabajo individual. ¿Y cuándo coges vacaciones, Fer?
Bueno, pues yo es que todavía estoy por aquí por Salamanca, por el tema de la universidad, entonces en cuanto acabe los exámenes ya me iré y tendré una semana o dos así más relajado.
Imagino, ya terminas con ese trabajo individual que después de toda la temporada, con lo dura que ha sido, pues yo creo que ya se está haciendo largo, viene bien desconectar. Fer, te quería preguntar, ¿te gustaría irte de vacaciones con tu futuro resuelto o va a ser complicado?
Bueno, veremos. Ojalá se resuelva lo antes posible, porque sí es verdad que siempre te vas más tranquilo, pero veremos qué pasa en las próximas semanas.
Mientras tanto, ¿llamadas con el agente continuas o cómo es la vida de un futbolista en verano, Fer?
Pues sí, llamadas un poco periódicas para ver si hay alguna novedad, y bueno, él también me va informando siempre de todo lo que le va llegando. Entonces, pues sí, vamos, es un poco, en estos casos, mucha incertidumbre por eso, porque no sabes muy bien dónde estarás en un par de meses.
Seguramente el aficionado del Salamanca estará pensando ahora mismo, ¿cuánto está tardando en hacer la pregunta? ¿Por qué tarda tanto en formulársela? Pues allá va. Fer, ¿cuál es la situación con el Salamanca? ¿Esa posible renovación? No sé si el club se ha puesto en contacto contigo para este tema, con tu agente, ¿qué te transmite él también? Si Fer Romero se quiere quedar en Salamanca. Muchas dudas que quiero que me resuelvas ahora, Fer.
Sí, ahora mismo estamos en negociaciones. La verdad que yo aquí estoy muy bien, o sea, la ciudad me ha adaptado muy bien a ella y al equipo, al club. Entonces, bueno, pues estábamos en negociaciones. Yo la verdad que estoy muy cómodo aquí. Uh-huh. Sí, es verdad que obviamente el descenso no ayuda en estos casos, y también en el mío, yo que soy un jugador joven que obviamente voy a intentar progresar y crecer, pero bueno, el Salamanca es un escaparate, independientemente de la categoría en la que esté, siempre es un lujo jugar en este equipo. Entonces, bueno.
Sí, que tendrás que sopesarlo. Claro, te quería preguntar, claramente el descenso no ayuda, pero si a ti te plantean un proyecto fuerte en tercera, que yo imagino que es lo que tiene que diseñar el Salamanca, ¿te convencería?
Sí, obviamente sí. El club tiene interés en mí, que lo demuestre, si de verdad se va a hacer un buen proyecto en el que yo voy a ser importante, no voy a tener esa condición de sub-23, por así decirlo.
Yeah.
Obviamente que todo se puede ver.
Ya. Fer, en temas extradeportivos, al final, desgraciadamente, todos los mayo y junio de todos los años hablamos del mismo asunto. Hay varios jugadores del Salamanca que han interpuesto una denuncia a la Federación Española de Fútbol, la Asociación, perdón, de Futbolistas Españoles, por el tema de impagos o retrasos en los pagos. No sé cuál es tu situación, o si hablas con compañeros, cuéntanos.
Bueno, yo en mi caso no he puesto denuncia, y ya, vamos, esto es un tema que yo hablo directamente con ellos y en el que no tiene más importancia. O sea, yo ya lo gestiono directamente con, en este caso, con Rafa.
Ya. Hablas con él porque, claro, si hay una posible renovación, Fer, todo este tema tiene que quedar resuelto, imagino.
Sí, quedará resuelto anteriormente.
Bueno, pues esperemos, Fer. Te quiero dar las gracias por haberte pasado aquí en Deportes Cope Salamanca, y también decirte que aproveches esas semanitas de vacaciones que vas a tener y vuelvas con más fuerza.
Muchas gracias a ti, Ramón. Nos vemos.
Eso es. Bueno, pues acabamos de escuchar a Fer Romero, que sí que hay sobre la mesa una posible oferta de renovación. Fer Romero también tiene que sopesar diferentes ofertas que le lleguen también de otros equipos, porque el descenso no ayuda, pero él sí que estaría convencido de quedarse en este Salamanca, siempre y cuando él tenga un peso importante en este primer equipo y el proyecto también sea de ascenso y de recuperación de la categoría que acaba de perder el Salamanca en esta temporada. Son las 3 horas y 38 minutos de la tarde, nos pasamos por la Universidad de Salamanca y luego nos vamos al Reina Sofía.
Asegura tu futuro estudiando las ingenierías de la Universidad de Salamanca. Empleabilidad, precios asequibles y prestigio internacional defienden nuestras titulaciones. 8 siglos de historia nos respaldan. Somos la Universidad de Salamanca.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Ahora vamos con unionistas, pero antes quiero leer un mensaje que nos deja algún oyente en el programa. Nos pone Armuña UDS, hablando del Salamanca. Ahora ya cerramos el capítulo de los del Helmántico, pero nos pone Armuña UDS. Salamanca, queremos a los Telles, Benítez, Amaru, Murúa, Juancho, puntos suspensivos. Hagamos un esfuerzo. Imagino que en estos puntos suspensivos también se puede incluir Fer Romero, que es un jugador del perfil del Salamanca. Un jugador que tiene que estar en la tercera federación porque no te puede salir muy caro, no te va a salir muy caro, y además ha dado rendimiento en la segunda federación, imagino que la tercera también lo hará. Pero lo dicho, cerramos ya capítulo del Salamanca, porque si decimos que los del Helmántico de momento no han anunciado piezas importantes en cuanto a futbolistas se refiere, podemos afirmar también que unionistas hasta el momento tampoco, al menos en los últimos días, porque ya hace más de un mes que el club hizo oficial la renovación de su delantero pichichi, Jesús de Miguel. De momento es el único que 100% va a continuar, porque no hay nuevas noticias al respecto. Por no tener, unionistas no tiene ni entrenador tras la salida de Luis Ayllón. En estos días de mercado y de fichajes, y también de salidas, nos acompaña en COPE Salamanca el director deportivo de unionistas, Toni García. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Toni, te quiero preguntar, ¿el renovar o traer nuevos futbolistas sin un entrenador todavía firmado es más difícil, sabiendo que ahora Luis Ayllón no está, que era la cabeza a lo mejor del proyecto?
Bueno, yo creo que al final tenemos que ir paso a paso. Primero vamos a intentar encontrar un entrenador que sea el capitán del barco, que lleve, por así decirlo, el timón. Y bueno, y a partir de ahí empezaremos con todo. No dejo de seguir hablando con la gente para intentar renovar y no dejar para nada el mercado de que podamos tener de fichajes. Al final tú tienes que tener abierta todas las líneas.
Ya, pero Toni, tú conoces este mundo mucho más que yo. ¿El futbolista te pide saber quién es el capitán de ese barco, como comentabas?
Bueno, al final, claro, todos los futbolistas lo que quieren es saber qué entrenador van a tener de cara al próximo año. Es evidente. Quieren saber quién va a ser su jefe, por así decirlo.
Ya. ¿Te sorprendió la decisión de Luis Ayllón? Hablábamos con él el día de su anuncio, de su salida, y él decía que al principio sí que hubo acuerdo, luego, bueno, pues surgen circunstancias, imagino, ofertas. ¿Te sorprendió a ti la decisión del técnico?
No, al final nos reunimos, nos miramos y hablamos, y yo creo que dejamos claro que por ambas partes teníamos que dejar el camino libre y fuera. Yo creo que fue una decisión por ambas partes y punto. No hay que darle más vueltas. Desearle lo mejor, evidentemente, y que tenga mucha suerte.
Bueno, pues miraremos al futuro. ¿Qué entrenador busca unionistas, Toni? ¿Por dónde van los tiros?
Bueno, pues al final lo que estoy comentando, yo creo que al final tiene que saber manejar, tiene que tener un perfil muy unionista, no muy un perfil que conozca la categoría, que tenga claro que donde haya estado haya tenido que manejar presupuesto, por así decirlo, bajo. Bueno, perfil que conozca jugadores. Bueno, por así decirlo, tiene que ser un abanico de posibilidades que tenga ese entrenador que pueda gustarnos, que pueda gustarme.
Claro, Toni, también te quería preguntar, porque en muchas plantillas imagino que el trabajo de la dirección deportiva va de la mano del entrenador. ¿También estás esperando a ver el nuevo míster que te diga qué es lo que quiere para luego cerrar fichajes?
Eso es una evidencia, ¿no? Pero yo tampoco me tengo que cerrar absolutamente a agentes que te llaman y que te ofrecen jugadores. Evidentemente yo ahora mismo estoy recepcionando todo y estoy escuchando todo, y bueno, pues cuando tengamos entrenador también se hablará de esos nombres y se cerrarán o no se cerrarán en virtud de lo que diga también el entrenador. Eso es un hecho.
¿Descartada la vuelta de algún entrenador que haya estado ya por aquí, Toni?
Al final el mercado estamos abiertos a cualquier posibilidad de cualquier entrenador.
Ya. ¿Y cerrado hay algo? Aunque no digas el qué, pero digo,
no, de momento no.
¿Y está muy lejos de cerrar Toni García un nuevo entrenador para unionistas?
No. Ahora mismo hay que tomárselo con tranquilidad y yo creo que hay que estar tranquilos y ver quién es el mejor entrenador que tiene que llevar al mando este equipo, este club, y hay que estar tranquilos.
Vale. Esto en cuanto al área técnica. Vamos al césped, vamos a la plantilla actual de unionistas. ¿Quieres mantener un bloque? ¿Se va a poder mantener lo que llamamos un bloque?
Bueno, eso al final los jugadores han hecho un buen año y bueno, ellos son conscientes y nosotros también somos conscientes. Hemos intentado o hemos hecho ofertas por jugadores, seguiremos hablando con gente que a nosotros nos interesa. Bueno, yo creo que es hora de estar trabajando y bueno, pues con el tiempo lo vamos a ir viendo.
Me voy a centrar en el estandarte de Unionistas. Carlos de la Nava, el capitán, ¿qué habéis hablado con él?
Bueno, estamos hablando, al final las negociaciones no es de la noche a la mañana, no me compro un pantalón o no me compro un jersey. Bueno, pues yo creo que son negociaciones y como siempre he dicho, al final Carlos y el club tienen que ir de la mano y yo creo que son símbolos y yo creo que al final Carlos estará con nosotros y seguirá.
Ya. Tony, te quería preguntar aproximadamente, ¿con qué presupuesto cuentas para diseñar esta plantilla?
No te lo puedo decir porque me tengo que reunir con David Renedo, pero va a ser muy parecido al presupuesto del año pasado.
Vale, parecido. Entonces, ¿seguirá siendo entonces Unionistas uno de los equipos de cola en este aspecto? Que eso luego no quiere decir nada porque lo hemos visto este año. Que tú puedes tener uno de los menores presupuestos de la categoría y luego estar en las partes altas. Pero por lo que me confirmas, va a seguir siendo Unionistas, en este caso, la cola de León, ¿no? En Primera Federación.
Bueno, llámalo como quieras, pero al final tenemos un presupuesto que los jugadores y todo el mundo sabe y yo creo que es muy atractivo venir a un equipo que tiene una afición volcada con el equipo, a un club que cada día 28 paga religiosamente a cada trabajador. No debe nada a nadie, yo creo que es para sentirse orgulloso y que también un aliciente para que cualquier jugador pueda venir aquí.
Tony, el verano pasado era el primer mercado de fichajes de la Primera Federación como nueva categoría. Esta ya va a ser la segunda temporada. ¿Estás viendo alguna diferencia o todo es similar al año pasado?
No, yo creo que el año pasado teníamos, por así decirlo, no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar, no sabíamos absolutamente nada de lo que nos iban a proponer mediante la federación, no se sabía nada. De hecho, todavía, bueno, pues hay ciertas cosas que tienen que mejorar muchísimo la federación. Y bueno, pues hay pasos que se han dado con respecto al primer año, pero me imagino que se irá mejorando poco a poco. Con el paso del tiempo, cada año yo creo que va a ir mejorando esta categoría en lo deportivo y en lo organizativo.
Claro, y esto que me comentas de aspectos que la federación tiene que mejorar, no sé, Tony, a ti como director deportivo, ¿cómo te sienta ver actitud de ciertos clubes? Por ejemplo, esta temporada pienso yo en el Extremadura, pienso en el Badajoz, que no terminan de cumplir pagos. Pero claro, a la hora de fichar estuvieron mucho más atrevidos que en este caso Unionistas, que supo lo que tenía y supo gastarlo.
Efectivamente, yo cuando digo siempre que tenemos un presupuesto muy bajito, muy austero, pero que somos un club pagador, eso es para sentirse orgulloso. A mí me gustaría decirle a un jugador que vas a tener un dinero por encima de las posibilidades de Unionistas. ¿Para qué? Para que luego a los tres meses no puedan ni comer los pobres jugadores o no puedan estar, no vayan al día en sus cobros de dinero. Yo creo que hay que pensar mucho las cosas y esto no es un juego. Son trabajadores. Al final todo el mundo trabaja para recibir su dinero y con eso no hay que jugar y no hay que jugar con la alegría y con la felicidad de en este caso, como tú has dicho, de Extremadura, de Almendralejo o de Badajoz o de Tudela o de cualquier otro sitio donde realmente lo están pasando mal porque no han hecho bien las cosas en el aspecto económico. Aquí en el club estamos viendo de que tenemos gente, tenemos unos gestores magníficos y yo creo que es muestra de orgullo lo que están haciendo o lo que hacemos. En definitiva, al final, que no tengamos ninguna deuda es de estar muy orgulloso.
Sí, pues hay que seguir así. Tony, quería preguntarte ya para ir terminando, porque no he hablado contigo durante estas semanas. Para ti, ¿cómo ha sido, cómo has vivido todo lo que ha rodeado al club en cuanto a lo del césped natural del Reina Sofía? Se llegó a anunciar la paralización de la planificación deportiva. Bueno, cuéntanos cómo han sido estos días para ti. Ahora ya a toro pasado, porque ya el Reina Sofía se está moviendo y ya se está retirando el césped artificial.
Bueno, ahora que lo veo en fotos y pues bueno, me siento orgulloso de la pelea que ha tenido el club, porque al final no deja de ser una pelea. No, a mí me parece, me entristece un poco el ver cómo hay en otras localidades con muchísimos menos habitantes que Salamanca, que tengan muchísimas más instalaciones e infraestructuras que la propia ciudad. Me parece, pero ya no solo en el tema del fútbol, parece lamentable que tengamos en Salamanca pues el mejor equipo de baloncesto, y que le escuché hace poco a su director deportivo que habían tenido que reducir equipos de cantera porque no tenían sitio para poder practicar el baloncesto. Eso me da pena, porque al final el deporte es educación, es se dan muchísimos valores y estamos apartando a la juventud y sobre todo a los niños que practiquen deporte. Eso sí que me duele, independientemente del Reina o de cualquier cosa. Uh-huh. Eso sí que me duele. Lo viví con mucha tristeza, porque estábamos al borde del abismo. Si es verdad que no sirve de nada estar en otra categoría si no sabes que puedes ascender y que puedes estar en primera red. Entonces, pues bueno, era abocados al fracaso y a la desaparición. Uh-huh. Pero te vuelvo a decir, al final, buenísimas las gestiones que hace desde el club y todo. Y bueno, pues al final tenemos que hacer un esfuerzo grandísimo, grandísimo, el club y sus aficionados, que les honra, y a sus socios y a todo el mundo. A mí en Madrid ha habido gente que ha donado, que ha dado su se ha aportado su granito de arena y me siento orgulloso, vamos.
Bueno, pues afortunadamente este problema ya está solucionado, por lo menos en cuanto a primer equipo de unionistas se refiere. Tony García, ahora sí que sí, ya te tienes que centrar en lo tuyo, que es lo de fichar, es traer un entrenador cuanto antes, y esperemos tener noticias lo antes posible. Tony García, en Deportes Cope Salamanca, director deportivo de unionistas, gracias por atendernos.
Gracias, Ramón. Adiós.
Bueno, pues esta es la última hora del mercado de unionistas, pero no nos vamos del Reina Sofía, porque desde allí mañana, a las 10 concretamente de la mañana, va a salir la marcha protesta del Real Salamanca Monterrey con un lema, el "Nosotros también queremos jugar", haciendo referencia al problema que ahora mismo tiene el club para encontrar campos de cara a la temporada que viene y poder así desarrollar su actividad principalmente de cantera. Esta marcha la han organizado las familias del Monterrey, y hoy en Deportes Cope Salamanca está con nosotros en directo una de las madres que forman parte del club, María José Herrero. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, María José, esta marcha sale a las 10 de la mañana del Reina Sofía. Iréis dirección a la Plaza Mayor, como hemos podido ver. ¿Allí tenéis preparado algún tipo de protesta contra el ayuntamiento?
Pues sí, porque, hombre, no es justo, pero bueno, nosotros lo que reivindicamos es que un compromiso firme al ayuntamiento, hacia el club, hacia el Monterrey, pues de que nos digan firmemente y por escrito, porque las palabras se las lleva el viento. Entonces queremos que nos digan por escrito, ya te digo, sí, de qué campos vamos a poder utilizar en lo que se acaban las obras, en qué campo vamos a poder van a entrenar los niños y en los partidos. Y después, cuando se acaben las obras, pues claro, nosotros queremos también utilizar el estadio, no el estadio, sino el complejo, lo mismo que hemos estado utilizándolo hasta ahora, es lo que queremos. Y entonces, eso es lo que queremos al ayuntamiento, y que también se pueda acortar los plazos de las obras, de la adjudicación de
la ampliación.
Los papeles, de los papeles, de las obras, de todo lo que queremos, eso que sea lo más corto para que no nos hagan tanto daño, porque la ilusión de los niños es lo principal.
Yeah.
Y que puedan seguir jugando, es lo que queremos nosotros, no queremos nada más. Es que es decir que no sufran más los niños, porque es una impotencia. Entonces lo que queremos es eso, el firme compromiso del ayuntamiento por escrito de que nos van a decir, bueno, pues vais a poder entrenar y jugar hasta que se acaben las obras en tal sitio. Y que los plazos sean muy cortos y que empiecen lo más pronto posible.
María José, rápidamente, ¿desde las familias veis al ayuntamiento como único culpable o señaláis a alguien más?
Sí, el ayuntamiento, porque es que, la verdad, tanta presión, yo creo que ha sido tanta presión, que han cambiado tanto de opinión que se han metido ellos mismos en un lío, en un volado que ahora no saben ni cómo. Entonces, yo, para mí, y la mayoría, todos, creemos que el culpable ha sido el ayuntamiento. Es que no hay que echarle la culpa a nadie más, porque esto se sabía de antes,
yeah,
que no ha sido de un día para otro. Y aquí no hay que decirle que es que ha sido el culpable no sé quién o no sé cuánto. No. El único que hay es el ayuntamiento, porque esto se sabía de antes. Intentar poner una solución, un remedio, decir, bueno, pues hasta que se haga esto, pues vamos a hacer esto. Entonces, yo pienso así.
María José, perdona que te cortes, que nos quedamos sin tiempo, pero rápidamente te quiero preguntar también, y una respuesta cortita te voy a pedir, si crees y las familias creéis que el club va a seguir adelante.
Yo rezo y deseo que el club pueda seguir funcionando, que podamos celebrarlo el año que viene, otro,
sí,
y el siguiente. Yo deseo y de todo corazón, porque bueno, es un club, eso, muy familiar, de barrio, muy humilde. Entonces, sí queremos, es la ilusión de los niños. Y claro, si tú ves a los niños contentos, pues los padres estamos contentos.
Sí, que es lógico.
Deseo. Entonces, es fútbol base, es diversión, que vamos a ver, que ninguno de los padres del Monterrey se cree que tenemos los hijos que van a ser un Messi, un Cristiano.
Sí, que es una labor, María José, es una labor diferente y yo creo que eso sí que queda claro.
Claro, y realmente el Monterrey hace una función genial con los niños, los estimulan, les dan ánimos, es una... Vamos, a mí me dolería muchísimo de corazón,
bueno, esperemos,
que desapareciera.
Esperemos que no ocurra eso. María José Herrero, gracias por estar en Deportes Cope Salamanca y ya nos contarás qué tal la marcha.
Y a ti por poder decir lo que pensamos todos los padres del Monterrey.
Venga, vamos. Gracias, María José. Nos vamos a Jerez. Bueno, pues como decimos, antes de acabar el programa, nos queremos ir hasta el circuito de Jerez, porque en el campeonato interautonómico tenemos a un representante salmantino. Él es Sergio Verdugo. Tenemos entendido que justo ahora está saliendo a la pista, así que hablamos con su padre, Julio Verdugo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ramón.
Julio, ¿cómo está yendo la sesión del viernes? Nos quedan dos minutos de programa, pero cuéntanos.
Dos minutos nos quedan para entrar en pista ahora mismo. Sergio está concentrándose y bien. La verdad que se han mejorado bastante los tiempos respecto al año pasado. Hemos bajado 5 segundos. Y bueno, se está adaptando muy bien y estamos con los neumáticos todavía de entrenamientos que son usados. En la próxima tanda vamos a poner los nuevos,
sí,
con la nueva marca que nos han homologado de Pirelli, y se supone que va a ir mejor la moto. Entonces, bien, está bastante motivado.
Julio, buenas sensaciones entonces. La carrera el domingo, ¿no?
La carrera, mañana por la tarde una y el domingo otra.
Vale, hay dos y es...
Sí. Ahora mismo van a salir a pista, nada, le van a arrancar la moto ahora mismo.
Vale,
y se va a subir.
Vamos a escucharle salir, ¿no? Casi al final del programa, nos queda un minutito. Minuto a nosotros, ¿eh, Julio?
Le están quitando los calentadores ahora mismo.
Venga,
y
pues.
Y él me está mirando, sabía que estabais vosotros. Y la van a arrancar, vais a ir a arrancarla.
A ver, vamos a escuchar, a ver.
En 20 segundos.
Ya suena ahí Sergio Verdugo. Pues Julio, nos quedamos sin tiempo para más. Desearle mucha suerte a Sergio, también que la familia disfrutéis de él. Y hablamos en próximas semanas. Mira, ya vemos ahí la moto saliendo, ya escuchamos.
Sí, muchas Muchas gracias.
Gracias, gracias Julio. Como decimos, estamos llegando ya al final de nuestro programa. Lo hemos hecho yendo al circuito de Jerez, porque allí está Sergio Verdugo en el campeonato interautonómico. Es nuestro representante salmantino. Llegamos al final del programa. Gracias por estar en Deportes Cope Salamanca. Nosotros volvemos el lunes a partir de las 3 y 25 de la tarde, porque sí, seguimos teniendo programa. Así que eso, pasa un buen y deportivo fin de semana. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de Cope.